Buenos días, don Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días.
Buenos días, doctor Alarcón, nuevamente.
Buenos días, Federico Trillo. Digo, manda huevos. Y fue famoso por los micrófonos.
Y buenos días, don Pedro Bravo de Laguna.
Buenos días.
Tenemos que empezar por donde ustedes quieran, pero es que tenemos para hablar de lo que queramos hablar. Yo quisiera empezar la tertulia recordando la figura de Manuel Hermoso, que nos ha dejado en la mañana de hoy. Y la verdad es que me he enterado por un tuit de Fernando Clavijo Batlle. Y después ya me la ha mandado también el amigo Ignacio Gómez Bursaco y nos ha cogido a todo con la pata cambiada a las 7:30 de la mañana. Otra pérdida, ¿no?, para la política canaria. Sí, con sus luces y sus sombras.
Te iba a decir que sí, que yo iba a empezar mandando un saludo a su familia. A su familia de sangre y a su familia política, que somos muchos. Muchos que nos criamos con él, con la figura de él. Yo hoy subí, ahora mismo acabo de subir una foto mía con 17, no creo que tuviera todavía 17 años. Y en aquella época se utilizaban mucho las pegatinas. Yo iba con 16 años con la pegatina de Manuel Hermoso en aquellas elecciones del 87.
Cuando tú tenías 17 años no había móviles.
No. No había móviles.
Había fotos de papel.
Y además, tener una foto de ese tiempo es un lujo, porque tampoco era tan fácil que... Si era fácil tener una cámara, porque en mi época ya... Pero no era tan fácil que estuviera la cámara en ese momento para sacarte la foto.
Y que quede bien la foto, y revelarla. Y que la revelaras. Y guardarla.
Y guardarla.
Y después tú digitalizarla, porque tú seguro que la has digitalizado.
Yo la tengo digitalizada y la tengo en papel. Y además, a mí me recuerda mucho. Esta mañana fue un momento que me puse, la verdad, que bastante triste, porque me recuerda a Marcos Brito. Porque Marcos Brito y...
Era de su quinta.
Y no solo era de su quinta,
eran
los...
¿Era de su quinta?
No, 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 son cinco años más joven. Marcos tendría ahora 85 y don Manuel cumpliría 90 el próximo mes. Pero sí que en política fueron muy juntos. Porque en aquellos primeros momentos, pues una serie de personas que de las que aún hay gente que vive. Y yo sí recuerdo en muchos actos, él era muy difícil que se acordara de nombres de todo el mundo. Pero yo creo que me asociaba a Marcos y cada vez que me veía me decía, hombre ranillero. Era su saludo cuando nos veíamos. Y luego son de esas cosas, mira que a mí me encantan las fotos, mira que tengo fotos con todo el mundo. Y hoy estaba pensando, pero es que no tengo una foto con Manuel Hermoso y mira que coincidimos en un montón de actos. Son de esas cosas que... Y sobre todo, pues, recordarlo como lo que es una figura. Y para los nacionalistas que estamos convencidos, es la persona o de las personas que pusieron aquella semillita para hoy tener lo que tenemos. Aquellos que hoy van por ahí presumiendo de muchas cosas sin haber movido casi un dedo, deben darle las gracias a personas y personajes como Manuel Hermoso Rojas.
Pues sí, Dios lo tenga en su gloria y que la familia reciba las condolencias de los que aquí estamos seguros. Pero es que hay mucha actualidad hoy.
Sí, bueno, esto de Hermoso me ha dejado... Me informaste tú en antena.
Venía a sumarme una situación en la que ya... Yo te decía esta mañana, yo no sé si estoy triste o cabreado o un poco de cada cosa, pero estoy quizás más enfadado que triste, ¿no? Enfadado con mi país, con mis ciudadanos, con mis conciudadanos. Yo, después de lo que estoy viendo en los últimos tiempos, no entiendo cómo no hay una rebelión de las masas absoluta, de decir, hasta aquí hemos llegado, esto no se puede tolerar, la corrupción hay que erradicarla en todos los sentidos, de todos los estamentos, y tenemos que tomar conciencia de que esto es un mal de este país, que hay que erradicarlo. No veo a nadie. A nadie cabreado para decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Da igual que sea de verde, amarillo, rojo, azul, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. La corrupción hay que erradicarla, ya esto es intolerable.
Bueno, yo creo que, esto lo hemos dicho aquí en esta tertulia, por lo menos en mi caso, que me repito mucho, por tener mucha juventud acumulada, es que la pandemia nos ha dejado un cambio radical a todos, psicológico, que uno se controla más que otro. Y la gente lo que quiere es vivir hoy, mañana no existe. Producto de ese vivir hoy, y si lo estás viviendo, todo está lleno por todos lados, hace que la gente no piense, Diego, pasa, quiero aprovechar hoy, es que mañana no existe.
No me quiero complicar la vida.
No me quiero complicar nada la vida, es un cambio radical, incluido inversión.
Pues eso no nos lleva a buen camino, Antonio.
No importa, bueno.
Estamos de acuerdo, yo creo que es verdad.
Sigue siendo un gran país. Y yo lo que sí digo es que hay gente que sí se cabrea y sí es que actúa. Hoy hay en España la primera huelga seria de jueces y fiscales.
1, 2 y 3.
Perdón, lo más importante que ha habido, porque de hecho en el estatuto de... Aquí, tú eres abogado, ¿no? En el estatuto del fiscal y estaba, no existe la huelga como tal, pero todo, de todas las asociaciones menos una que es minoritaria, un tema radical. Y yo chapo, yo lo digo en antena, si me lo permites, Diego, chapo por el Poder Judicial Español. Lo digo, es que de verdad.
Es que el tema está pasando muchas cosas por desapercibidas con todo este tsunami de información que tenemos. Pero aquí en esta casa se ha estado hablando de la reforma judicial de Bolaños desde que empezó. Y son muchas piezas las que estamos viendo. Y con la complacencia por parte de la oposición, por lo menos de la oposición mayoritaria, de no levantar la voz, como estoy diciendo, de no levantar la voz contra la corrupción. Es decir, la reforma judicial tiene un objetivo, que es politizarla aún más, ponerla en manos del Poder Ejecutivo.
Yo no creo que sea una reforma, sino un destrozo y control.
Pero ¿dónde están las voces disonantes que digan es alarma social? Porque ya digo yo, en esta casa, por suerte, por desgracia, se ha hablado mucho de este tema.
No, hoy hay una huelga declarada. ¿Te parece poca protesta? De que de forma uniforme todos los fiscales y jueces, incluidos llamados de izquierda, porque...
Ya ha habido...
Ya lo hay.
Ya ha habido una huelga de secretarios de letrados de Administración de Justicia.
El secretario es un nivel.
Pero bloqueó bastante la justicia hace un año, ¿eh?
Bueno,
la bloqueó.
Bueno, pues imagínese el tema este, si hay protesta o no. Y después yo quiero aquí, si me lo permite, decir y felicitar y agradecer lo que están haciendo por la democracia de este país, la UCO. Chapó por la Guardia Civil.
Que también
Civil.
Van por ella.
Sí, por eso te digo, no, pero bueno.
Que también van por
ya
ella.
Ya que me estás diciendo, hay gente que está haciendo mucho por esta democracia. Y yo quiero agradecerle una antena.
¿Se acuerdan ustedes de un coronel o de un teniente coronel de la Guardia Civil que no hizo caso a Marlaska en la época del COVID, cuando un juzgado le mandó a hacer una instrucción, claro, hizo lo que tenía que hacer, cumplió con su obligación de entregar el informe al juzgado y no al ministerio, y le llamaron la atención, no solo le llamaron la atención, sino lo destituyeron? El tipo se enfrentó al ministerio. ¿Dónde está esa información?
Bueno, sí está, porque no la maneja, se llama Infodemia.
Y ganó.
Y ganó, y tenía que restituirlo en su cargo.
No lo han restituido.
Y no lo han restituido.
No, no un cualquiera, un general, perdón.
Un general, ¿no?
No, oye.
Yo no recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo del caso.
López de los Cobos.
López de los Cobos, exactamente.
Oye, un general, no.
Ese tipo de agresiones a la independencia del Poder Judicial, a la independencia de la UCO o de la Guardia Civil, es que es muy grave y pasa desapercibido.
El problema es que la justicia está intervenida por la política. Punto. Ya está. O sea, en este país nadie ha tenido el valor de separar justicia y política. Porque si tienen el valor de separar justicia y política, aquí cae toquisqui. Es que no queda nadie en pie. Porque bueno, en este país se lleva saltando la justicia, pero vamos, día sí y día no, por parte de la clase política. Y me remito solo pues a los catalanes, por ejemplo, que hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana, como les da la gana y donde les da la gana, y se lo permiten. O a los vascos, que celebran los aniversarios de los etarras cuando salen, y aquí no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos escarbando hacia abajo, pues vemos que aquí se saltan normativas, se saltan de todo, pero como después existe la figura del aforamiento y unos procesos paralelos por unos jueces que están nombrados por los que delinquen, pues entonces pasa lo que pasa.
Ayer Yolanda Díaz dijo que había que acabar con los aforamientos. A ver cuánto tiempo tardan en quitarlo.
Vamos a ver, oye, yo creo que estamos mezclando. Que yo no me voy a dejar llevar.
Es que no veas novia tú con la que tenemos.
No, yo no me voy a dejar llevar. Primero, la clase política es muy amplia y mayoritariamente son gente honrada que se levanta por la mañana a trabajar por los demás. Otra cosa es que hay un grupo de la clase política nefasta, como hay de curas, como hay de periodistas y como hay
de todo.
Y yo creo que hay que ponerlo en su sitio, porque si no vamos a estropear todo. Segundo, los jueces, el Poder Judicial está demostrando que está hoy huelga de todos, porque hay una intervención de un grupo político, no de todos los políticos, para controlar, no para controlar y mejorarlo, sino para controlar el Poder Judicial. Yo chapó por los jueces y juezas, mayoritariamente jueces ahora, que hacen una carrera impoluta, una posición muy difícil, con un sueldo muy bajo, que hacen todos los días, por la mañana van a su juzgado.
Bueno, muy bajo.
No, perdón, muy asumido hace poco, perdón. Bajísimo.
De acuerdo con la media.
Es mi opinión. Bajísimo.
Hay que ver a los juzgados. Es que nos metamos en el charco, nos metamos, nos vamos a mojar, ¿eh? Porque yo estoy últimamente en una posición. ¿Quién controla a los jueces?
El Poder Judicial.
¿Y su horario?
¿Quién controla el horario de los periodistas?
Yo no estoy preguntando por los periodistas.
Ah, no, yo sí. Es que
yo pregunto por el horario de los jueces.
Se nace juez.
No.
Ni se nace cura. Ni se nace político.
La estructura judicial hay que reformarla sí o sí. Hay que reformarla.
Pero bueno,
y los privilegios de la clase política hay que quitarlo. Pero los privilegios de algunos funcionarios, como por ejemplo los jueces, también. Porque tienen un juzgado donde hay un montón de gente trabajando y a las 11 de la mañana aparecen por allí.
¿Y por qué un ayuntamiento no abre un sábado? Cuando hay muchos empresarios como yo que necesitamos hacer gestión los sábados.
Agradecerle a los sanitarios que nos cuiden, sí. Pero también habrá que mejorar sus condiciones de trabajo.
Porque un funcionario de sanidad...
Agradecer a los jueces que sean independientes, sí, pero habrá que exigirle que tengan un régimen de funcionamiento. No pueden bloquear. ¿Por qué los jueces tienen un complemento salarial al número de sentencias que emiten y los funcionarios no?
Pues yo lo digo, los jueces son funcionarios.
Pregunto yo.
No, pero vamos a ver.
Sí. ¿Por qué los jueces van dependiendo del Ministerio de Justicia y los funcionarios de un juzgado dependen de la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma?
Yo vuelvo a retomar.
Y todas esas cosas son las que habría que hablar. Pero
habría que hablar o no. Eso estás diciéndolo tú. Hay que hablarlo. Vamos, hablemos. Yo, desde luego.
Pero es que la reforma afecta solamente el acceso a la carrera judicial. Es lo que les preocupa.
No, el acceso no, y el control. ¿Qué dice? El cuarto turno, sí. Y el nombramiento.
No, pero los jueces se han enfadado porque les han pisado.
El cuarto turno no lo entiendo yo.
Sí, claro que no.
El cuarto turno nunca lo he entendido ni lo entenderé.
Expliquemos qué es el cuarto turno.
No, Diego, se están cabreados principalmente no por eso, sino porque quieren que el juez sea el fiscal el que ingrese los procesos y los juzgue. Y el juez no, el fiscal. Eso es lo que está en la reforma, que los fiscales sean los que instruyan. No, yo digo que no haya más, pero tú has dicho que están cabreados. Eso es lo que dices tú, y esto que te digo yo, cabreado. Yo tengo muchos compañeros.
A los fiscales, Antonio, esto ya es como la puntilla de la degradación de
son muchas cosas a la vez.
Política sí, en el tema judicial. O sea, empezó hace 7 años cuando nombra de fiscal general a la ministra de Justicia. Y además, previa entrevista en la radio diciendo de quién depende la fiscalía. Piquera, depende del gobierno, ¿no?
Piquera, pues ya está. Pues
entonces, a partir de ahí empezó todo. Y le han permitido, perdona, porque le han permitido cabalgar como le ha dado la gana. Le han renovado el constitucional, la audiencia de cuentas que hizo una rase la presidenta ahora de la audiencia de cuentas cuando llegó, que creo que echó a la calle a 70 tipos y solo tiene 14 casos encima de la mesa cuando antes se estaban investigando no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este señor lleva haciendo lo que le da la gana desde que accedió a la presidencia del gobierno.
Con un objetivo,
y no puedes hacer lo que te da la gana si no tienes a otro partido que te eche una mano cada vez que tu playa de sátrapas, que son los que le mantienen el poder, que son los independentistas, los etarras, etcétera, etcétera, le dan de lado. Y es verdad, es que es verdad. Es que...
Mi condición de, como lo he dicho aquí voluntario, mi condición de mi puesto que tengo en estos momentos, debo respetarlo profundamente, aunque mi cuerpo me pide mucho más. Puedo hablar de política, pero no de ideología. Evidentemente sigo insistiendo que mayoritariamente los jueces de este país son independientes.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, sí, yo también.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Bueno, por eso aunque esté de acuerdo tú, lo voy a repetir 10 veces, si me lo permites.
Para mí el problema...
actúa perfectamente, que gracias a la Guardia Civil y ese servicio de policía judicial, chapó, que es verdad que hay políticos que quieren controlar, pero no todos los políticos, que la política son mucha gente, que hay mucha gente anónima, la mayoría, que es gente seria, hombres y mujeres que diariamente están. Lo que ocurre es que hay un descrédito absoluto de la actividad política y los mejores hombres o mujeres no quieren ir porque hay un desprestigio.
Efectivamente.
Claro. El problema...
Yo conozco muy buenos políticos que se han salido de la política.
Lo están pasando muy mal.
Para efectivamente. Mí el problema fundamental es que están pudiendo los malos. Están hablando y se están oyendo más a los malos. Yo también reivindico porque no solo me reivindico a mí, aunque yo no me hace falta reivindicarme. Yo estuve 20 años y sigo estando en política porque me considero un político de los que le gusta la política y yo defiendo a la gran clase de políticos, igual que defiendo a la gran clase de jueces, de periodistas, de médicos, de curas y de todo, porque en todos sitios hay buenos. El problema es que hablamos de la... ahora mismo estamos hablando de la corrupción, pero unos no sirven sin los otros. Nos olvidamos muchas veces de quién corrompe. Está claro que el político pone la mano, pero hay otro que ofrece, que también es corrupción. Pero es que también es corrupción cuando tú pides... También hay corrupción cuando tú pides un fontanero en casa que no quieres que te haga factura. También es corrupción cuando tú quieres no gastar y por lo tanto pues vas y haces aquellas cosas. Quiero decir que hoy en día la sociedad, que aparte yo siempre recuerdo al doctor cuando la sociedad es buena, España es buena, tenemos un gran país, pero... están pudiendo y están dando más voz, más cante, los malos. Y algo hay que hacer para que eso cambie.
Sí, yo no
salga cara a la corrupción. La corrupción será muy barata en este país.
En este país
a todos los niveles.
En este país nos está costando 40.000 millones de euros de corrupción etiquetado. estudiado, 40.000 millones de euros ha costado el último año de la corrupción. A todos los españoles, a todos los bolsillos, a todos, incluidos los que no pagan Hacienda porque tienen un nivel de ingreso bajo, también se retiene. Y eso es así. Y yo, querido amigo, yo digo que este es un gran país porque lo es. Yo no soy idealista, yo soy realista. Creo que este país es un gran país por su historia, por su gente, por su personal, por los trasplantes, por muchas cosas. Es un gran país, mayoritariamente un gran país. La democracia no da la verdad, da la legitimidad nada más. Pretender que la verdad sea democrática es falso, ni la razón. La democracia da legitimidad de actuación, y un tonto con voto no pasa inteligente, y es un tonto legítimo, pero tonto. Quiero decir con esto que no lo unamos. Este es un gran país, a pesar de lo que está ocurriendo. Uh-huh. El paisanaje, que soy yo también, la gente, los ciudadanos, es una gran ciudadanía, una magnífica ciudadanía comprometida. La historia nuestra es irrepetible, de buena. Y eso hay que decirlo, porque si no decimos eso, no tenemos autoridad moral para poder criticar que los malos son malos. ¿Por qué ganan los malos? Porque los buenos se inhiben. ¿Por qué ganan? El silencio no es rentable, ni tiene que ver con la prudencia, sino con la imprudencia. Y ponerse de perfil y ponerse callado no es de prudente, es ser cómplice. ¿Y qué le ocurre a los malos? Que no tienen factores inhibitorios, lo comentaba ahí fuera. Uh-huh. Los factores inhibitorios fundamentales es la vergüenza. Quien no lo tenga, tú estás en inferioridad de condiciones. Tú eres capaz, hay gente que es capaz de mentir delante tuyo, pero tú no lo eres, con lo cual estás en inferioridad de condiciones. ¿Qué hay que hacer? Participar. Hay que participar, hay que enseñar a los jóvenes que dedicarse a los demás merece la pena. No obstante, y que debemos dedicarnos todos.
No obstante, hay bueno, una cosa que está más que demostrado, que es que lo malo vende más que lo bueno.
Sí, es verdad. Siempre.
Llama más la atención.
Llama más la atención, hace más ruido, la gente parece que le gusta más.
Pero que
noticias buenas en la radio, en la tele, en la prensa, hay apenas ninguna.
Claro.
Pues, sí. Todo lo que hay es malo. Entonces, la corrupción, erradicarla. Como ha dicho Juan Carlos, y antes te lo he dicho a ti, Perico, hay corruptos y corruptores.
Sin duda.
De alguna manera hay que solucionar esto, pero por desgracia, hoy por hoy, para solucionar este problema hay que contar con los dos
grandes partidos. Inexo corruptor. ¿Sí? Inexo corruptor.
Sí, sí, hay un asunto que será una licitación pública casi siempre, y a partir de ahí hay un lado y otro. Y al final, de alguna manera, hay que ponerle coto a esto.
Y enchufismo, hay mucho enchufismo, sí, demasiado enchufismo. O sea, demasiados puestos creados que pagamos todos que no son.
No sirven para nada.
No sirven para nada, que incluso no acuden ni a trabajar. El otro día estaba por aquí la exalcaldesa, no sé qué, decía que en el ayuntamiento había tres personas que ella nunca jamás en sus 4 años de alcaldesa conoció y cobraban del ayuntamiento y nunca fueron por ahí a trabajar. O sea que.
En un ayuntamiento de 5.000 habitantes.
Efectivamente. O sea, está. Joder. Y multiplica eso. Multiplica eso por. O sea, aquí el problema, obviamente, Juan Carlos decía antes lo de los buenos y que tiene que haber, para que un político se corrompa, tiene que haber un empresario que le pague. Pero es que le he fiado al político mi dinero. Al empresario, ¿no? Al político le he fiado mi dinero, entonces esa figura debería de cortar cualquier tendencia de un empresario a pagar dinero por ello. Entonces, deberíamos de ser intransigentes con...
Estando de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo que al que votamos es al político, no al empresario.
Es el que tiene que cuidar por nuestro
dinero. Pero es que todos son personas. Es que tanto el empresario los corruptos son personas, pero y los políticos somos personas.
No han hecho leyes para penalizar la corrupción.
Efectivamente, yo haría una ley de prisión permanente revisable no para que meta la mano en la caja pública.
Tú no puedes concursar a una obra pública si no estás al corriente en el pago de tributo. Tienes que hacer 700 certificados de estar y sin embargo pueden concursar gente que están condenadas por corrupción. Eso no las inhabilita para trabajar para la administración pública. Ahora, no pagar un IGIC o no pagar una multa de tráfico de un vehículo te impide acceder a un concurso público. Entonces, estos son los parámetros que a mí me dicen. ¿Por qué no se ha trabajado para proteger a la gente de la corrupción?
Es que yo veo que se está legislando para los corruptos, para los ocupas, para los vagos, menos para la persona que trabaja, que se levanta todas las mañanas a traer y paga sus impuestos.
Eso es la mayoría.
Para la mayoría. Es que no se está gobernando. Bueno, mira, el mayor ejemplo lo tienes en el carril bici que acaban de abrir en Santa Cruz. O sea, para 4 bicicletas que hay, resulta que te acabas de cargar, ¿sabes? El
tráfico le carga y descarga.
Yo que me he dedicado al transporte, por ejemplo, ya no tienen dónde descargar mercancías en esa calle.
Es un desafuero.
O sea, pero, es una cosa y dices tú, ¿pero para quién está gobernando aquí?
¿Para quién?
No, es que viene un dinero de la comunidad. O sea, todo, además, si se dan cuenta, todos los políticos tienen de excusa Europa.
Todos no.
Que si,
bueno, a la minoría, ¿no? Por Dios.
Tony,
yo llevo 15 años en esto. No me,
todo.
Yo me siento
todo.
Agredido. Yo me siento un hombre normal.
Bueno, pues no te sientas agredido.
¿Cuánto ha costado el Carilvisi? Y yo bueno, no he si hecho eso nunca. Y a mi entorno no
sí, hay bueno, nadie pero que piensa tú no así. Pero es que la ser, política en general.
Ese argumento.
No, o sea, tampoco que todo ojalá, el mundo todos fueran como tú.
Ese argumento de que viene de Europa el dinero o que es una exigencia de Europa, yo lo he oído muchas veces.
Vamos.
O sea, ¿usted ha decidido hacer Carilvisi o lo ha decidido usted?
Exacto.
Pero
escúcheme. ¿Lo ha decidido usted?
Pero querido, estamos yo creo con todo respeto estamos mezclando Europa somos nosotros cuando hablamos sí, de dinero europeo pero, es el dinero que ponemos nosotros
no yo no soy agenda 2030 yo por
mucho no,
no, no, o sea, no, no soy
pero,
Pedro, no soy cargarme la agricultura
pero sí entiendo lo que está diciendo Pedro de que el argumento de que es que esto es de Europa es una exigencia no no la decisión la toma usted la de acuerdo a la
es que parece que hemos perdido la soberanía
no no
la cuando hay un error
efectivamente
el error es del otro exacto. No es mío yo, la decisión no, del Carilvisi de quién es la decisión
pero que nosotros somos europeos que aportamos el 30% del presupuesto europeo nosotros.
Vale, pero no cuando es justificación
hay dinero,
para cometer
Generation es dinero también nuestro. Nos quedamos fuera, somos europeos.
Pero que ese dinero lo pagamos siempre, al final, siempre, lo pagamos. Es que el nivel impositivo que nos están... Que nos, pues ya está. Entonces no me digan de que viene dinero de Europa. No, ese dinero lo aportamos nosotros.
Viene devuelto. No me, viene devuelto.
Hay que ser corto de miras para no saber. Es que este dinero que cae del cielo. No, hombre, ese dinero sí que cada vez nos fríe más impuestos.
Durante un tiempo los FEDER sí caían del cielo. Nos daban más dinero. Había una época en que sí venía dinerito.
No, pero ahora somos aportadores.
Ahora no.
Hombre, vamos a ver. Fíjate tú, para mí el hecho más importante que he vivido en directo yo es el ingreso en Europa. Lo digo convencido. Eso, el reconocimiento. Porque Europa es una reunión de valores, democracia y fraternidad. Otra cosa que no se cumpla muchas veces, sin duda. Los fondos FEDER, los fondos de compensación interterritorial a Canarias vinieron... 2 billones.
Muchísimo
y a España.
Dinero.
¿Por qué ha venido? Porque Europa, la Europa que pertenecemos, prima a los que están en una descompensación económica y entramos mal nosotros, por cierto, bastante mal, y se compensó. Dicho todo eso, claro que hay gente que dice los fondos europeos, sí, pero yo creo que deberíamos entre todos, yo creo, acotar quién dice eso. No generalizar, porque estamos haciendo un flaco favor a que la gente siga pensando que esto es un desastre.
En el Fondo Europa lo que hace es que es como hace Hacienda en España, o sea, el gobierno o el Estado recauda y luego redistribuye lo recaudado en función de los fondos de solidaridad que hay entre
España. Eso lo hace España, porque Europa es España.
Sí, sí.
Vale, es que si no me parece pero, que lo hacen que, de fuera.
No, pero para que se entienda un poco también.
No, ¿se entiende?
De más alto nivel, o sea, Europa recauda de todos los estados europeos y luego redistribuye fondos y luego hay unos fondos especiales para ciertas cosas, pero en general redistribuye
Internet,
bueno, vamos a ver si alguien me explica una cosa.
Ultraperiféricas, que somos Canarias y muchas otras, reciben
política,
más dinero que otras.
Bueno, muchas otras no, poquitas.
Esto es política de altura y esto es significado de altura, porque tú le preguntas a un vecino simplemente qué es la ayuda que te dieron para los dientes y es dinero del ayuntamiento que me tuvieron que dar y me dieron.
Bueno, si no pasa nada, es el ayuntamiento que está redistribuido.
Sí, pero ya lo sé que no pasa. No, sí pasa algo, que a lo mejor ese dinero va realmente y le ponen los dientes a esa señora o a ese señor.
No,
claro que pasa algo, pero me refiero.
Pero la señora sabe que
eso
dinero
eso
no
sí
se
es bueno.
No, no, la señora finalista. La señora muchas veces. No, que se fabrica, no, claro que no sabe.
Esas sí son buenas.
Saben que no hay una máquina debajo de la
hojita.
No, no.
Que pregunte dónde viene la máquina.
No, lo que sí sabe perfectamente es que yo tengo derecho a ese dinero.
Bueno.
Y que mucho. Sí, yo he estado en un ayuntamiento
sí,
gobernando.
También, sí, también. Sí, sí,
no, también. Gobernando 14 años y estando muy cerca de servicios sociales. Y,
si creen,
y ha cambiado mucho, pero la situación.
Si creen ustedes.
Espérate, Antonio, déjalo acabar.
Ah, bueno, sí, yo intento dejarlo acabar a todo el mundo, ¿eh?
Sí, he vivido cerca y sé lo que es, y estuve de concejal de fiestas el día antes de los Reyes Magos, donde había que dar los juguetes a las familias necesitadas. Y hasta que yo llegué se hacía una fotografía, me refiero, y sé qué tipos de padres y madres venían a buscar los juguetes. Con lo que muchas veces, en la gran mayoría de veces, hay mucha gente que no saben o no quieren saber de dónde viene el dinero, sino que me pertenece. Y como yo tengo derecho, porque él tiene derecho y él tiene derecho, yo voy y pido una ayuda. Y si esa ayuda, ahora hago le sumo, si esa ayuda me dan 300 euros para los dientes, pero yo soy capaz de sacar la factura por 300, aunque solo pago 200, me gano 100 para otra cosa. Quiero decir que toda la gente es así, no. Pero es que una cosa es lo que la gente, como que tenemos suerte porque hemos vivido a otro nivel la política y vemos las cosas desde dentro, pensamos, y otra cosa es lo que vive la población en su totalidad, no, pero la gran mayoría sí.
Pasa que todo el sistema está en crisis, porque todo eso está en crisis. En crisis de realmente se está haciendo bien hasta ese tipo de cosas. ¿Se están dando las ayudas y las subvenciones realmente a quien se necesita en
esas
ayudas?
Ahora mismo yo diría que sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchas leyes que persiguen y que se vigilan.
¿Y no se ha cronificado los asuntos sociales de personas dedicadas?
Las contrataciones grandes de ahora.
No, pero
vamos, es que entiendo yo que en un ayuntamiento sea más fácil
tener un control sobre... Distintos, efectivamente, claro.
Tener un control sobre el vecino.
Hoy
sobre,
cualquier alcalde, o cualquier concejal no firma un decreto con reparo en unas ayudas porque saben que cualquiera coge ese documento y lo lleva a la fiscalía. Y antes sí se hacía, y yo levantaba reparo mucho.
Otro problema que también habrá que hablar, la politización, cómo se usa la justicia por parte de algunas partes de la política.
Yo ahora siempre digo, lo que yo hice del 2003 al 2007 como concejal de fiestas, pasa hoy en día, y yo pues, no sé si estaré en la cárcel. Yo llevarme un duro no me lo llevé, pero que se hacían las cosas.
Bueno, la malversación, si no es para ti, es más barata ya. En este país se ha ido, en vez de contra la corrupción, se ha ido a favor de la corrupción.
Yo en eso fui imbécil. Yo malversé al revés. Malversé con mi dinero, porque a mí yo me fui del ayuntamiento perdiendo dinero.
Otro tema que a mí me tiene también un poquito masticando en seco, y es que yo no entiendo a Coalición Canaria la posición que ha adoptado de apoyo al sanchismo, en el sentido de que no se suma a una moción de censura, sino que justamente lo contrario. Es decir, mantiene el apoyo a su voto de investidura porque hay una agenda 2030 que corre riesgo. Y no corre más riesgo el país con lo que está pasando. Yo todavía no he conseguido... He hablado con Cristina. Cristina me da su argumento, a mí no me convence. Este viernes viene Fernando Clavijo y se lo preguntaré. ¿Qué hace Coalición Canaria apoyando a Sanchismo? ¿Alguien tiene alguna explicación? No digo que estén de acuerdo. Si están de acuerdo, lo levantan la mano. Pero ¿qué explicación tiene que Coalición Canaria no se haya desmarcado ya del sanchismo?
Yo entiendo
que... Y digo sanchismo, no del PSOE.
Pregúntaselo a la Coalición Canaria.
Yo entiendo que es la...
¿Pero alguien lo entiende? ¿Alguien?
No, para nada. Es que no entiendo ni cómo votaron.
Yo sí lo entiendo.
A favor en la investigación.
Venga, Juan Carlos no lo va a explicar.
No, yo...
Porque estamos todos como...
Yo no voy a explicar porque yo no soy voz autorizada de Coalición Canaria. Yo soy un afiliado de Coalición Canaria y defiendo lo que creo que es defendible. Entiendo de la misma forma que Coalición Canaria apoyó al Partido Popular... en algún momento, en otros momentos apoya no al sanchismo, al Partido Socialista y a un gobierno porque tiene unos intereses para Canarias. En estos momentos yo reconozco también que yo no hubiera obrado como se ha obrado en estos momentos, pero yo no soy nadie, yo soy un afiliado más que doy mi opinión. Yo dejaría las cosas estar, no tengo necesidad de salir a la palestra a decir apoyo o no apoyo. Yo en estos momentos, aunque siempre antes decían una frase que Marcos Brito siempre me recordaba, en temas importantes, abstenerse es de cobarde. Entonces, en los temas importantes hay que decir sí o no. Y yo en estos momentos sí que me hubiera quedado un poco, vamos a esperar a ver qué pasa. Y yo no es que defienda, porque además tengo claro que ni Coalición Canaria ni ninguna persona seria de Coalición Canaria defiende el sanchismo. Defiende un gobierno en estos momentos que nos sigue engañando, que nos sigue demostrando que no quiere a Canarias y que no empuja a Canarias. Pero, repito, lo mismo que se hizo en la investidura la posible investidura de Feijóo, que se defendió, pues ahora se defiende al PSOE, que no al sanchismo. Y repito que yo no estoy de acuerdo con la forma de actuar en estos momentos, pero es solo mi opinión.
De todas maneras, Coalición Canaria siempre va a votar al que va a gobernar, punto. Da igual qué ideología tenga, sea lo que sea, porque siempre lo ha hecho. O sea, nunca ha votado en contra de lo que haya gobernado.
¿Y no le va a pasar factura?
No le pasa factura, porque igual que el PP tiene una base de votantes, el PSOE tiene una base de votantes, Coalición Canaria tiene una base de votantes. Y hagan lo que hagan, van a seguirlos votando, punto. Y Vox tiene una base de votantes.
Esto le
y
puede
Podemos tendrá
diputado.
Una base de votantes.
En vez de irse a 5 diputados, se van a ir a 0.
Bueno, tuvieron 6 o 7, ¿no?
5.
4.
Bueno, 4+1 que el padre tiene el grupo, ¿no?
Como ATI, Coalición Canaria, en aquellos momentos A y C, eran 4. Bueno. Pero a ver...
Y ahora tienen uno con Nueva Canaria, ¿no? Que,
no.
De hecho, el año pasado...
El de Santa Cruz está consolidado, pero pueden perderlo
ahora,
si
Cristina,
esto...
No se perderá por el sistema que existe. Pero...
Hombre, como sigan apoyando a Santa, ya verás tú cómo lo pierdes.
Cuidado.
Eso te lo digo yo.
Ya defendieron...
Cuidado que está el PP recogiendo, mira tú, que tiene 3 ahora, porque Vox no se presentó. Cuidado.
Ya defendimos...
No, sí se presentó, pero no le dejaron.
Ya defendimos en muchos momentos y yo estoy de acuerdo que votaremos siempre, claro,
que tenemos que votar por quien vaya a gobernar, porque es del que le podemos sacar estar en la oposición, sentarte en la oposición.
Pero es que ahí ya la ideología va. Es que ya lo dijo Manuel Hermoso, y me acuerdo, en Radio Plus, que es un partido mercantilista. Entonces, bueno, es un partido mercantilista.
Buscar solución y atraer. La mejor historia de Canarias se vivió en la época que Aznar le hizo falta los cuatro votos.
Venga, yo ya no entiendo coalición, y le voy a seguir sin entender.
Para coalición canaria.
Y a esta gente y a los de izquierda.
En eso yo pido respeto. Sí, uh-huh. La mejor época para coalición canaria no. Aquí no nadie es santo. Uh-huh. Ni todos. Las cosas como se dicen hay que tenerlas cuidado.
Pero en la época de Aznar le fue bien a toda España. No, a
no y en la época de Aznar le fue bien a muchos.
Y Canarias es España.
Y a muchos que hoy están.
Y muchos que hoy están en Vox
y que estaban contentos de estar con Aznar en su momento. Quiero decir que las cosas van girando y van cambiando. Lo que yo no permito es que se quiera decir que le va bien a Coalición Canaria como partido. No, le va, pues a las pruebas me remito. De cuatro pasamos a tres y de tres fuimos
sí,
a dos.
Iba bien,
pero acá,
sacaban
no,
más.
No, sacamos menos. Es que la historia hay que saberla. Cuando no, pasamos de cuatro, pasamos a tres y luego pasamos a dos, luego se dividió y luego hubo muchos problemas.
Yo, porque había más para
repartir. Pero es que no se sacó buen dinero para mi bolsillo.
Eso está la historia ahí, y yo creo que Coalición Canaria debería analizar por qué pasó de cuatro a uno.
Yo creo que sí,
debería analizarlo y ver el porqué.
¿Está claro por qué? Bueno. Pero se pasó de 4 a 2 y a 1 por apoyar a uno u otro o
no,
por romperse
no.
en Canarias.
Por muchas cosas.
Por romperse cosas. En Canarias, punto. No hay otra. Después de que aquel conglomerado de AIC donde entró todo el mundo se consiguió lo máximo. A partir de ahí, los personalismos de el que fue presidente porque abrió una puerta y venían un helicóptero del Hospital General y fue presidente por esa sorpresa. Se creyó, y mira dónde está ahora, en la calle y casi sin partido, destrozó junto a otros de Coalición Canaria, a ti, que también quisieron hacer lo mismo. Historia está.
No sé si me toca hablar ahora, pero porque si no, voy a tener que empezar a pedir permiso en esta emisora.
Que la historia que acaba de contar,
lo digo en antena.
Unificamos a toda la izquierda y luego los
vamos a ver, yo,
personales
después
empezaron a romper.
Si no se pisan mejor.
Si me toca, yo creo que los grandes problemas canarios no tienen soluciones locales, ninguno. Creo que tiene Canarias grandes problemas y la única solución son nacionales y europeas. No tiene solución. La globalización, la moneda, la economía, etcétera, hace que los localismos no resuelvan ningún problema importante de los canarios. Porque hablar en nombre de los canarios es muy serio. Porque a ver, ¿quién está autorizado a hablar en nombre de los canarios? Desde luego Coalición no. No, ni Coalición ni nadie, pero Coalición no, porque es un partido minoritario. Eso de que Canarias somos nosotros, no. Segundo, Canarias no somos nada si no estamos integrados en un país como España, y España no es nada si no está integrado en un sitio como Europa, con lo cual, por eso yo creo que no estamos viendo la realidad. Cuando uno le pregunta a los canarios de verdad, no yo, a los canarios, con encuestas y datos que midan cosas, o sea, que estén validados, ninguno de los problemas que estamos hablando aquí sale. Ninguno. Saldrá la vivienda, sale la sanidad, sale la economía, pero ninguno de los que estamos hablando aquí. Ni que si sí, que si representa, que si no sé cuánto, no, nada. Eso de que haya soluciones locales y me quedo contento, ¿para qué sirve? Para nada. Y yo creo que en ese sentido va por ahí las cosas. Ahora es verdad que estamos pasando una época todos muy, muy incómoda, muy incómoda, pero eso es la pura realidad. El resto son florituras, ¿eh? Y después de oírnos a todos aquí, yo no voy a apuntar nunca. Primero, no me voy a poner de luto hoy saliendo de aquí. Al revés, voy a salir con más fuerza. Segundo, de luto, desde luego que no. Y segundo, vamos a movernos bien. O sea, la teoría del caos es una buena teoría. Cuando yo estaba haciendo PREU, la teoría del caos era buena, porque pero yo no me voy a apuntar hoy a la teoría del caos de ninguna manera.
Bueno, yo quería escuchar a Santiago porque tú representas a Podemos, tú eres una persona de Podemos y en mi humilde opinión ha sido el único de la izquierda que ha sido coherente, es decir, ha puesto un límite y ha dicho hasta aquí.
Tener que oír coherencia aquí de Podemos es muy duro, ¿eh?
Pero tú no estás de acuerdo, Antonio.
Pero claro, no voy a hablar de política, de ideología no voy a hablar.
Pero Antonio, sí, no. Somos coherentes desde el primer momento. Tenemos unas ideas y no nos bajamos de ahí.
Sí, Pablo Iglesias dijo, voy a vivir en un piso de
bueno, pero estamos hablando de otra pantalla. Pero, estamos hablando de temas.
Si me van
Sánchez
a decir lo que tengo que hablar, me lo cuentan y encantado.
No, Antonio, pero escúchame, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de la Iglesia.
Estamos hablando de la coherencia de Podemos. Alguien lo dijo ahora aquí en las
acabo de decir que la actitud de ahora. La actitud.
De no ir a hablar con Sánchez.
Estoy hablando de las reacciones.
Sí, con si los corruptos deja, no si se deja, habla, punto.
Si me deja moderar este tema y dirigir el debate a donde
ampliación
yo quiero...
Ampliación del
VAR. Vale, vuelvo a plantear para que le quede claro al doctor Alarcón.
Ah, no, a mí no. A mí
de
no
toda esfuerzo, la izquierda que ahora mismo está apoyando el sanchismo, manteniendo un gobierno de coalición, el único partido que se ha puesto claramente en la posición de hasta aquí hemos llegado ha sido Podemos. Eso, para mi opinión, demuestra que es el único que ha actuado coherentemente en este caso.
Yo no sabía que era un partido de izquierda... Podemos es un partido comunista, dicho por ellos, dicho en su ideología, y el comunismo ha traído más de 100 millones de muertos a la implantación de su ideología, y lo voy a decir aquí y mientras me lo
vale,
permita.
Vale, dicho está.
No,
¿me puede dar la
explicación? Pero muy coherente. Sí, sí señor, sí. Muy coherente. No es de izquierda, es comunista, que
pero
es
no
distinto.
Te enfades.
No, me enfado.
Bueno,
no
enfádate si quieres, Antonio, no, pero, enfado, pero yo quiero hablar de lo que quiero hablar. Quiero hablar de la postura de Podemos en la... ¿Y si me deja?
Sí, claro.
Venga.
Es como te digo.
Vale. Y mi opinión es que ha sido coherente.
Pero dice que
de... Santiago, tú
dice que no
le palabra.
Que no es de izquierda.
Bueno, lo que tú digas, Antonio.
No,
pero
tampoco,
venga, la pera chica para ti.
No,
Santiago, ¿puedes opinar?
La coherencia es que nos plantamos ante el tema de la corrupción y nos hemos plantado con el tema de la guerra, nos hemos plantado con otros problemas igual. Tenemos unas ideas claras en el sentido de que no queremos que este país se meta en berenjenales, sobre todo los extranjeros, ya tenemos los nuestros propios, ¿eh? Queremos una sanidad mejorable, una...
Sí, pero no te derivas tú ahora con el meeting político. Yo claro, lo que quiero saber es, ¿por qué no convencéis a Sumar de que este gobierno está agotado?
A sumar.
Hombre, eres amigo. Escucha, ahora vamos a pedirle coherencia a Podemos. ¿Con quién te presentaste a las elecciones?
No, fuimos dentro
pues
de la
plancha. Pues vamos a ser coherentes, yo y mi socio de elecciones. Mira, esto es intolerable, chico, que nos presentamos juntos. Vamos a volvernos a presentar por separado. Digo, para hablar de la coherencia.
Pero no hace falta más, si los cuatro de Podemos se van, ya está, ya no hay mayoría.
Efectivamente.
No hace falta más, no hace falta convencer a nadie.
No se va a ir nunca.
Hay cuatro de Sumar, no cuatro de Podemos. Los de Podemos están en el grupo mixto, que lo sepamos. Entonces, Podemos
pero
salió,
votando en coro.
Y a Lilith la habéis sustituido.
¿Alguna vez
la habéis sustituido? ¿A Bestringe la habéis sustituido? Hay cinco entonces, ¿no?
No, está sustituida.
Se ha ido a Sumar, ¿no? El sustituto de Lilith es Sumar.
Nosotros seguimos teniendo cuatro en el grupo.
Bueno, tuvisteis cinco.
Había sido, cuando se fue vestido, no se ha sustituido.
Un partido coherente que no condena a Venezuela. Que tenemos 800.
Yo no he dicho que sea un partido coherente, Antonio. No saques las cosas de contexto.
Yo digo lo que debo decir, que me sale
de aquí.
Me lo prohíbe.
Pero no, yo no te lo prohíbo.
¿Cómo que no digo?
Yo no te...
Coherencia,
Antonio,
Venezuela.
Por favor, discúlpame.
Hay 800. Sí, sí.
Por favor, discúlpame. Que yo no quiero hacer aquí un alegato de Podemos y su existencia. El comentario que yo he hecho ha sido del comportamiento que ha tenido Podemos.
Yo te digo,
con respecto
ante tu comentario, que eres el que llevas este y me invitas a estar aquí, te digo que de coherente nada. Tiene todo menos la coherencia, y Podemos no tiene ni una unión en ningún sitio. Y digo, para demostrar la coherencia, porque casi lo demuestra simplemente
me
que vas van a
hacer,
votar.
Me vas a hacer que la coherencia del PSOE y del PP es la misma con el tema de la corrupción.
Tú,
venga,
tú
hombre,
dilo,
por favor.
Pero tú dilo. Ah, yo nunca te diré que no digas lo que tú quieres decir.
Pero déjalo que diga algo.
Del PP y del PSOE hay gente muy buena, pero que ninguno ha propuesto soluciones para que esto que está pasando actualmente y que les afecta principalmente, sobre todo a los dos grandes partidos, no han puesto soluciones. Y las soluciones, lo hemos dicho aquí muchas veces, son de sentido común. Evita que la gente robe. Haz unas normativas que impida que la gente robe, que se lleve el dinerito que nos cuesta a todos pagar Hacienda todos los meses. Y al final ninguno de los dos toma las decisiones. Y te digo una cosa, o sea, la corrupción no se soluciona si PP y PSOE no forman parte de la solución.
Pero escúchame, que quiero ahondar a ver si soy capaz de llegar a donde quiero llegar, que lo ha adelantado ya Juan Carlos. ¿Podemos, se podía sumar a una moción de censura de PP y Vox? Es la única manera de poner límite a lo que está pasando. Porque Sánchez tiene los otros dos botones nucleares.
Ganaría muchos votos, Podemos.
Yo, es que el análisis político que...
Vamos. Es mi opinión.
Imagínate tú que mañana llega un tipo...
Política.
Y perdona, los cuatro de Podemos, con los de Vox, con los de PP y con Cristina Valido también por ahí suelta, que ya a lo mejor cambiaría de opinión, gana la moción de censura. Imagínate que propongan un candidato, ¿qué te digo yo? Eduardo Madina. Para pilotar de la moción de censura a las próximas elecciones, ¿qué haría Podemos? ¿Votaría esa moción de censura a favor?
No te puedo decir. O sea, yo
sería coherente que lo
yo
hiciera.
Yo personalmente creo que todo lo que ayude a eliminar la corrupción sería positivo, pero no te puedo decir más.
¿Y ahora mismo qué es lo más importante que tienen para luchar contra la corrupción?
Elecciones generales, la única forma de intentar
controlar. Si somos coherentes.
Ah, bueno, yo he dicho algo coherente esta mañana.
Pero vamos, Antonio, no te lo tomes así, que eres muy radical, no, macho.
Yo me lo tomo como quiera.
Bueno, pues como quieras, pero te lo estás tomando equivocadamente. Pero te lo estás tomando equivocadamente. ¿Quién te está agrediendo y te está atacando?
Yo no estoy agrediendo a nadie.
No, ni a ti no te está agrediendo nadie.
A mí sí.
Que no, Antonio.
Sí, directamente.
Que no, Antonio, que no.
Bueno, igual. Yo me lo tomo como lo tomo. Yo soy mayor de edad, me lo tomo como lo tomo.
Bueno, pues tómatelo como quieras, pero te estás equivocando.
Que escucho y digo y seguiré haciendo lo mismo hasta que me muera.
Vale, yo no estoy de acuerdo que en elecciones generales así se solucione todo, sino, bueno, si tenemos una herramienta que es la moción de censura a un señor que se ha demostrado que está pilotando un gobierno que es absolutamente corrupto, pues yo creo que deberíamos de ejercitarla y de sentarse con todos los partidos y llegar a un acuerdo entre todos. Oye, esto es solo que quitar a este hombre para ir a elecciones generales, porque no las va a convocar. ¿Tú piensas que la va a convocar Sánchez?
Elecciones. Yo no he dicho lo que pienso.
Pues
he dicho
entonces,
que,
¿vamos a esperar dos años?
No, pues eso es bueno, seguro. Tal como están las cosas,
entonces prefiero que se intente una moción.
Sánchez con la balón ya dijo que iba a terminar.
No le das nada. Sí, le das lo único todo. Que tú la pierdes y entonces, por lo visto, claro. Aquí las funciones de censura solo se hacen si se ganan, si no, no se hacen.
Es que
se
han hecho muchas que se han perdido. Es que deberían ser así.
No deberían de ser así. Ustedes ¿creen que Sánchez debería seguir gobernando?
No me mezcles dos cosas.
Yo acabo de intervenir. Venga, de uno en uno.
Yo acabo de intervenir para decir una cosa. Las mociones de censura se hacen y existen para ganarse, punto. No para perderse nunca.
Nunca se ha hecho.
Eso no significa que yo quiero...
Pero eso porque lo dices tú.
No, eso porque...
Felipe González obtuvo una mayoría absoluta después de una moción de censura que sabía que iba a perder.
Pero un momento, la Constitución dice que la moción de censura solo se presenta si se va a ganar.
No.
Pero eso lo dicen ustedes.
Es un instrumento democrático de la Constitución. Que es positivo. Que es positivo. Con candidato para ganar, no para perder.
Y hoy
no se ha hecho para perder.
Y hoy
pero es que no, pero es que esa es la conclusión que ustedes sacan. La interpretación.
De uno en uno.
Algo más importante. Los ayuntamientos solo se permite si hay votos de mayoría absoluta.
Pero es que no estamos hablando de los ayuntamientos.
Ya lo sé, de lo que estamos hablando, señor. Pues entonces, pero es que no me quieran corregir en todo lo que quiero decir, porque al final yo también, como Antonio, me voy a calentar.
Pues caliéntate.
No estamos en verano.
Claro que que lo sé, que no estamos hablando de los ayuntamientos, pero digo lo que pienso. Y lo que pienso es que las mociones de censura se hacen para ganarse, no para perderse.
Es tu opinión. Que
claro, pues ya está. Pues no me corrijas mi opinión. Está,
No.
Es la tercera vez y yo también me enfado.
Está el café.
¿Puedo hablar?
Venga, Santiago, habla un poquito.
Mira,
hoy.
Dos cosas. Santiago, no te hagas víctima, mi niño. No te hagas víctima.
Ya tenemos a Sánchez.
Tú eres muy buena gente. No te hagas víctima.
Mira, dos cosas. La moción de censura. Hacer una moción de censura, aun sabiendo que la puedes perder o que la vas a perder, viene bien. Es una manera de llamar la atención a la gente de que hay una persona que está
haciendo las cosas mal.
Dile a
Podemos que la encabece. Dile a Podemos que la encabece, si lo tienen tan claro como
ya,
tú.
No ya encabezó una,
¿Cómo que puede? No,
ya organizó una.
¿Cómo que no? Pueden cualquiera,
tiene que tener un 10% de la cámara.
Que lo busquen. Y hay gente dentro del PSOE.
La cámara la busque y lo firma.
Y hay gente dentro del PSOE que está pidiendo plantear una moción de confianza al Parlamento, que también
es cuestión de confianza, y eso solo depende del presidente del gobierno.
Son cosas distintas.
Pero se lo están pidiendo sus diputados.
Que se lo pidan a quien tienen que pedirse, lo que es al presidente del gobierno.
La moción de censura, que es un instrumento democrático emanado de la Constitución, que yo voté a favor, y en Cataluña el 98% votaron a favor de esta Constitución, que no se ha cambiado y la quieren cambiar por la vía de atrás, está hecha en positivo. No está hecha en negativo. Nunca el legislador, y yo no soy abogado, pero bueno, tengo sentido común, está hecho en positivo, no en negativo. Es lo que quiero decir. No lo he inventado yo, lo inventó el legislador. Por cierto, los legisladores que eran modélicos, porque la Constitución española se estudió en Harvard, lo que queda de Harvard ahora, pues se van medio liquidados, para eso, porque fue modélica. Y es modélica. ¿Y quieren hacer moción de censura? Que lo hagan.
Pero mira, lo acaba de decir Diego hace un ratito. Felipe González planteó una moción de censura que terminó perdiendo y luego consiguió una mayoría absoluta.
No costó y fue tan inmediato.
Pero eso
eso no cambia el razonamiento de la Constitución.
Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Pero creo que hacer una moción de censura puede ser rentable políticamente para un partido como...
Santi, ¿tú crees que es positivo que Podemos se sume a Vox y al PP y posiblemente a Coalición Canaria para ganar una moción de censura?
El planteamiento que ha hecho de decir hasta aquí hemos llegado está claro que algo hay que cambiar. No sé si se sumarían o no a un apoyo a una moción de censura, Pero está claro que de momento lo que quiere es que esto cambie. O sea,
yo creo que lo mejor es decirle a los españoles que piensan lo que quieren, que voten lo que quieren en libertad, y que haga, y lo que digan los españoles en libertad será la legitimidad para actuar contra lo que sea.
En el 27.
Pero es que eso depende de Sánchez. Me permiten que a lo mejor no me he explicado suficientemente. Yo lo que estoy buscando es precisamente eso. Sí, ¿qué soluciones hay para que este país no tenga que esperar al 27? Y tenemos solamente tres. Una, que Sánchez decida adelantar elecciones, ya ha dejado claro que no. Que las legislaturas duran hasta el 27, lo dijo ayer claramente. Algunas veces se han adelantado, pero él dijo que no, ¿eh? Que no, que las legislaturas duran 4 años y él adelantó unas, pero bueno. Esa es una opción. La segunda es la moción de censura, que parece que el PP, si no tiene los pelos de la burra
si
en la mano,
no la gana, no la presenta.
No la presenta, con lo cual la opción es o habla con Junts o habla con Podemos. Alguien ha dicho ya en esta mesa hace la semana pasada que era más fácil hablar
y
con
no
Podemos.
No hay un solo diputado del PSOE que hablar con conciencia o que no.
Eso ya es.
No, pues es que
pero esas son las dos opciones.
Puedes hablar con
Y la tercera es que el Partido Socialista se rebele.
Ah, eso me.
¿En cuál confiamos? Yo, si fuera Feijóo, estaría hablando con Junts y con Podemos. Porque no voy a esperar que los demás hagan nada. Tendría que mover yo la. Es como...
¿Con diputados del PSOE?
Creo que eso no lo va a hacer nunca. Creo que se ha expresado claramente en público quien tiene que expresarse, no soy yo, que la única salida democrática completa, seria y respaldada por la Constitución es elecciones generales. Que por cierto, no es ningún pecado, no es ningún pecado. Elecciones
pero
generales
Antonio, no
es,
no
es... Oír, es oír.
¿De quién depende eso?
Yo no digo de quién depende, es que estamos hablando de lo que pensamos nosotros, no de quién depende. Yo
no,
estoy,
no, no, no,
si
no,
dependiera,
yo,
si dependiera
es que,
de quién
es que estoy
depende,
enfocando mal no, la tertulia.
Ah, no, no,
estoy intentando buscar una solución al país.
Bueno, elecciones generales.
Sí, pero no, ¿de quién depende? Pero si han dicho
pero
que
¿de
no.
¿De quién depende?
Pero es que no nos podemos quedar ahí. Sí, eso, esa
ah, bueno,
postura
sí,
es la que yo no
que
quiero.
No, yo me quedo ahí. ¿Cómo que no me
vale,
quedo?
Vale, pues ya
claro
está, te mantienes
ahí.
Al margen y vamos a ir hablando
ah, no,
de los
no
demás.
No, no me mantengo al margen. ¿Cómo me voy a mantener al margen porque piensa así?
Depende. ¿Por qué no estás buscando soluciones, Antonio?
No, no, yo estoy buscando, no soluciones, sino complicar la vida a los ciudadanos.
Depende.
Vamos a ver, volvemos otra vez al principio. Estamos en una situación complicada, ¿no? Este país está en un... Yo he visto otra situación, yo he vivido una situación similar a esta. Porque no quieren entrar en diálogos, nadie con nadie. Solución uno, la que Antonio propone, elecciones generales. Imposible. ¿De quién dependen las elecciones generales?
El presidente del gobierno.
El presidente del gobierno.
No solo, no solo.
No, no, no. Convocar elecciones solamente puede hacerlo el presidente del gobierno.
No, también, sí, pero también no. También depende de que la moción de censura se gane.
No, no, pero esa es otra opción. Esa es otra opción.
Que, no,
elecciones, elecciones generales anticipo. Coño, vamos a ser claros con la gente que nos escucha. Las elecciones generales solo las puede convocar el presidente del gobierno. Exclusivamente.
Exactamente.
Ni el rey ni Sanchunchun Corba.
¿Y si hay una moción de censura y mañana.
Eso es otra cosa.
No, no, me puedo terminar.
La moción de censura.
Puedo terminar.
Pero escúchame, la moción de censura no es un adelanto electoral. La moción de censura cambia al presidente del gobierno.
Y ese presidente del gobierno al día siguiente convoca elecciones. Por lo tanto, estoy diciendo.
No es un adelanto electoral.
Si es un adelanto electoral, claro que se convoca, claro que se convocan elecciones, que es lo que se busca. ¿Vamos a buscar el pelo en la leche? Pues entonces, si buscamos el pelo en la leche, hoy me parece que es mal día para todos, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, totalmente de acuerdo. ¿Es donde hay que firmar?
Bueno, pues ponemos punto y final en la tertulia aquí, que son las 10:30. No vamos a llegar a ninguna conclusión, lo dejamos aquí.
Ahí llegamos a una conclusión aquí, nos comprometimos en Parlamento Español.
Hay una
somos
cosa,
cuatro compañeros,
hay
que
una
no
cosa
lo
clara,
yo tampoco, estamos
y es
hablando
que
libremente de política.
Si el Partido Popular tuviese
pero estamos
valentía,
confundiendo,
plantearía
pero
una moción
Carlos,
de censura.
¿Quién lideraría esa moción de censura?
El que sea. El que sea.
No, pero no, no, que
el
yo
que
estoy,
sea.
Yo estoy a favor de una moción de
Vox también la puede liderar y.
Vox
también la
bueno,
puede
pues
liderar.
Bueno, pues ponemos punto y final con la posición que cada uno tenemos. Y voy yo por delante y así. Y así si me dejan hablar. Si me dejan hablar. Cada uno ponemos una posición. Yo, para mí, lo que hace falta en este país es una moción de censura liderada por el Partido Popular. Eso es lo que yo le pido a los que estén escuchando. ¿Tú qué harías?
El único que tiene opción hoy por hoy de cambiar algo...
Pero tú qué harías, estás pidiendo tu planteamiento.
Nosotros ya apoyamos una moción de censura en su momento.
Es decir, que pides moción de censura del PP.
Se podría hacer una moción de censura.
¿Juan Carlos?
Elecciones generales.
Moción de censura. ¿Y don Antonio? Yo presentaría un candidato...
Creo que esta mañana ha quedado muy claro, porque se ha oído, porque hablé alto... Sin duda el acto democrático sublime es elecciones generales para que el pueblo decida en las circunstancias actuales lo que estime oportuno. No entregar, como dijo esta mañana ayer, no entregar, sino que se expresen en libertad. Ojo, que en estos momentos el estado de alarma permanente que hay en este país, hasta eso hay dudas razonables por el informe de la OCU. De la UCO.
Bueno, a ver si Sánchez se da cuenta de que de aquí en esta mesa hay cinco y cinco pensamos que no, esto no puede seguir para adelante, que hasta el 27 no podemos seguir así. Señores, la semana que viene podemos encontrarnos.